Estamos con el abogado Juan Martens. Él estuvo en un seminario en Brasil, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con políticas de seguridad. Específicamente vamos a preguntarle de qué sector para hablar sobre lo que ocurrió ahí. Abogado, buenos días.
Buenos días, Patricia, a vos y a Enrique. Un placer siempre charlar con ustedes.
Gracias, abogado. ¿Puede contarnos sobre este seminario y cuáles fueron las novedades que logró observar ahí y que involucran de alguna manera a Paraguay como uno de los principales, entre comillas, perjuicios para el Brasil?
Ciertamente, el crimen organizado es cada vez más transnacional y Paraguay se ha constituido en los últimos años en un lugar muy seguro, muy tranquilo y muy confortable para el aumento de las actividades vinculadas al tráfico de drogas, marihuana, cocaína, armas en general, ¿no? Y ciertamente estuve participando en un seminario que organizó la Policía Federal Brasileña, denominada la Actividad de Inteligencia y de Enfrentamiento a las Organizaciones Criminales, precisamente en la sede de la Policía Federal en Brasilia, ocasión en que además de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Brasil, participamos varios académicos de Brasil, Paraguay, en el caso mío, ¿no? En donde se estuvieron discutiendo las implicancias. Y lastimosamente Paraguay aparece como una cuestión central en distintas fases del tráfico en general, ¿no? Además de que somos el principal productor de marihuana, además de que somos también la principal ruta de acceso de cocaína proveniente de Perú, de Bolivia y de Colombia para el mercado brasileño, la otra cuestión también que llamaba muchísimo la atención es de que Paraguay es el mayor importador legal de armas cortas y que entran ilegalmente al mercado brasileño. Y hay una lista larga de empresas que meten en Paraguay estas armas y que terminan en manos de los traficantes, de los milicianos, precisamente en Brasil, ¿no? Hay una lista un poco de las distintas marcas importadas legalmente en Paraguay. Hay una que es Glock, que es la mayor y que viene de Austria con destino a Brasil, ¿no? Girsan, Tisas, Akar, que viene de Turquía, Tara, que viene de Montenegro, la CZ, que viene de República Checa, la Taurus, que viene de Estados Unidos, la Smith y Wesson, también, que viene de Estados Unidos, otra que viene de Argentina, que es de marca Versa, y finalmente el Tamboglio, que viene de Italia, Filipinas, ¿no? Entonces, son mecanismos que nuestro débil sistema institucional permite que esta pelea, este tráfico, esta matanza que está ocurriendo en Brasil, recordemos que tienen más de 63.000 asesinatos por año, ¿no? La tasa de homicidios es 30 por 100.000 habitantes, cuando en Paraguay es 7. Entonces, hay realmente un problema grave con relación a la violencia letal en el vecino país.
Doctor, decías, no me quedó muy claro, somos el principal productor de marihuana, eso preocupa a Brasil, somos la principal ruta de cocaína, también obviamente preocupa a Brasil, y algo que de lo cual no creo que no hablamos mucho, no es muy frecuente, el tema de las armas, somos el principal proveedor de armas cortas ilegales para el mercado ilegal, obviamente, de Brasil, doctor, ¿es así eso?
Así mismo, somos el realmente una vez más tenemos que encabezar esa lista de malas actuaciones, no, de mala fama, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 marcas que ingresan al mercado ilegal brasileño, pero que a Paraguay vienen legalmente, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de control, luego pasan, ¿no? Y se constituye, por tanto, en la principal forma de armar a los distintos grupos que están operando en las comunidades brasileñas, en Brasil.
A ver, somos el famoso pasamano que se le dice, porque finalmente el destino final es Brasil.
El destino, lo mismo pasa con el cigarrillo también, en cierta manera. Sí. Recordemos que Paraguay produce 60 billones de cigarrillos año, ¿no? Y apenas un 5% se consume en Paraguay. Y esto solamente quien no quiere verlo, no lo ve, y que esto está preparado para el contrabando, no solo para Brasil, sino que para otros destinos. Pero en el caso brasileño, recordemos que una marca paraguaya, H, poco conocida aquí, es la primera marca vendida que ingresa de contrabando al mercado brasileño, ¿verdad? Aún por encima de los cigarrillos legales brasileños.
Doctor, te cambio de tema y agradeciéndote por estos datos que nos estás dando, ¿verdad? Que realmente nos preocupa. Pero estuviste siguiendo también y opinando, de hecho, respecto al tema de este cateo que hubo en cárceles en forma simultánea. Nos decía un compañero, por ejemplo, que en San Pedro, donde hubo esta masacre, nada más que en junio, hace muy poco tiempo, hicieron tres cateos ya, y las tres veces encontraron un montón de armas, pero un arsenal, acá en Tacumbú, un POS, un router, y decíamos, ¿cuándo se acaba? O sea, evidentemente las armas vuelven. Por eso que hacen un cateo, sacan un arsenal. Hacen otro cateo, sacan un arsenal. ¿Cuándo se va a acabar esta historia, doctor?
Y eso es un negocio, entonces, que creo que vos lo dijiste eso. Y es un negocio muy lucrativo para los guardias cárceles porque, claro, en primer lugar, se catea, digamos, un pabellón A. Se le desarma a los del pabellón A. Todos los demás miembros que viven en los otros pabellones se quedan con sus armas. Pero también se le cobra al preso, al interno, para que no se le saque su arma. Entonces, y depende, si tiene un puñal, muchas veces vale 50, 10 mil, 100 mil, ¿no? Celulares, la misma cosa, ¿no? Después de los cateos yo hablé tanto con directores como también con internos, ¿no? Que coincidían un poco en esta cuestión, ¿no? Un director me dice, no, acá para mí es un problema cuando hay cateo, yo ni me entero, viene la orden de arriba, le desarman a los miembros de un pabellón que muchas veces están enfrentados con los otros y yo me quedo tratando de que no sufra un ataque y no sean todos masacrados y aniquilados, me decía este director, ¿no? Uh-huh. Solo que, sin hacer un juicio de valor si está bien o mal, solo te comparto lo que él decía, ¿no? Uh-huh. Y otro interno de dos penitenciarías, uno de Tacumbú y otro Encarnación, me decía, doctor, me salvé esta vez, me salvé, tuve que pagar y ya me estaba contactando nuevamente con el celular. Entonces, es un negocio esto. Lo que se tiene que hacer es que no ingresen las armas, que no ingresen los celulares, y eso solamente con una política de eficacia, de seguridad, de control y de mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de las normativas que establecen en el sistema penitenciario, Enrique.
Lo que pasa, abogado, ¿qué hacer cuando vos decís que necesita más control, rigurosidad, si esa es la gente que está ayudando a meter? Porque no hay otra forma que en Tacumbú, entre drogas, arma, dinero o cualquier cosa irregular, si no es gracias a la gente que hoy está controlando, que eso no ingrese.
Y eso tal vez, Patricia, por un sistema facilísimo de control, si se quiere, se puede instalar cámaras, como ocurre en varios países. Los sistemas de control y de ingreso a las penitenciarías están monitoreados desde un puesto central que podría estar en el Ministerio de Justicia, y frente a las cámaras se hacen control a todos los guardias. No hace falta siquiera cambiar a todos los guardias, sino que poner 15 funcionarios, o sea, en tres turnos en cada una de las penitenciarías, que se encargue efectivamente del control, y este control que se haga bajo monitoreo, bajo una cámara que está siendo transmitida y leída desde un centro, tal vez en el Ministerio de Justicia. O sea, hay mecanismos baratos. Lo que yo no veo hasta ahora es una voluntad política, no veo una voluntad institucional, y veo que se están haciendo cuestiones que no van a modificar el funcionamiento. Ya pasaron casi 3 meses de la masacre en San Pedro, seguimos sin clasificar a los internos. Seguimos metiendo a golpeadores con asesinos. Seguimos encerrando a violadores con hurtadores, o sea, con condenados, con prevenidos. Mm. O sea, no puede ser que en la República del Paraguay no tengamos un sistema de clasificación de delincuentes por su estado procesal, por su peligrosidad, por el tipo delictivo, sí, por su carrera criminal. Es inadmisible eso a esta altura de la vida.
Ahora, abogado, ¿y qué opina de este procedimiento que hizo la viceministra de Política Criminal, Alejandra Peralta, que acompañó a agentes policiales a que realizaban una requisa en la penitenciaría de Encarnación y que estuvo vestida?
Puede acompañar, sí. puede acompañar, pero no, es una cuestión estructural. O sea, nosotros necesitamos superar lo anecdótico y convertir en políticas públicas las acciones y las actuaciones de los altos funcionarios del Estado. O sea, eso es lo que necesitamos para que realmente se modifique el sistema penitenciario y no siga siendo una oficina del crimen organizado como hoy es en nuestro país.
Doctor, la pasada decía también la abogada Cecilia Pérez, que alguna vez estuvo en el cargo. Ella decía que realmente acá lo que hay que hacer es renovar totalmente a los guardiacárceles. Decía que el problema está en el tema de los guardiacárceles. Dotar de nuevos guardiacárceles que no formen parte del sistema, prepararlos mejor, pagarles mejor. Es como que sería el arranque de un cambio del sistema, meter gente que no está acostumbrada a ese sistema.
Absolutamente de acuerdo, pero eso es difícil hacer. En los papeles es muy fácil, pero mientras ocurre esa renovación, necesitamos establecer mecanismos de control. Creo que mientras se renueva el plantel de guardiacárceles, se los jubila, se los envía a otro sitio y se va formándole a los nuevos agentes penitenciarios, necesitamos mecanismos de contención. Y te vuelvo a decir lo que me decía otro director. Acá, doctor, yo le tengo más miedo a los guardiacárceles que a los del PCC, me decía el otro día cuando estuvimos charlando después de un cateo que se había realizado, ¿no? Entonces, ese nivel de desconfianza intrafuncionario también es sumamente preocupante. ¿Y hasta qué punto es el Estado paraguayo el que controla todo el flujo de información, de poder y de mercadería que ocurre dentro del sistema penitenciario? Es lo que debiéramos analizar, fortalecer y retomar ese control estatal.
Ahora, abogado, ese tipo de situaciones que se dan, por ejemplo, en este caso le toca a la viceministra de Política Criminal, Peralta, de compartir con algunos presos, inclusive cantar músicas religiosas dentro de la penitenciaría. ¿Eso dentro del proceso también es parte de lo que es la reinserción?
Y la verdad que me tomaste sorpresa, Patricia.
¿Podemos escuchar la participación de la viceministra con algunos presos donde también se estuvieron cantando música, creo que son de la iglesia evangélica, dentro de la penitenciaría? A ver.
Esto es el Facebook de la viceministra, ¿verdad?
Sí, ella misma se encargó de alzar. Entonces, preguntarle si esto, pregunto en medio de mi ignorancia, ¿verdad? ¿Sirve como una política también de reinserción este tipo de trabajo?
A ver, como vos sabés, Patricia y Enrique, yo estudié, hice criminología, hice el doctorado hace muchísimo tiempo, ¿no? Y vengo trabajando en el sistema penitenciario y la religión muchas veces es usada como una forma de escape de determinados presos. Pero como un sistema de rehabilitación no es tomado en cuenta muchas veces, porque precisamente eso suele ser usado como estrategia de evasión más que asumir las responsabilidades por el mal realizado. Y se parte en criminología de la premisa de que una persona que busca reinsertarse tiene que arrepentirse de aquello que hizo y buscar enmendar su conducta, ¿no? Y con todo el respeto que se merece la viceministra, yo no veo que sea ella una persona que tenga que estar cantando con los internos. Ella está para planificar políticas públicas, está para establecer trabajos a nivel institucional, trabajos a nivel global, ¿no? Y sí, y además de eso, se va y canta, pero no se le va a combatir al PCC cantando alabanzas en una penitenciaría, lastimosamente. Y eso es sumamente preocupante, pero ojalá que no se circunscriba a eso lo que se está haciendo ahora, y espero que no.
Bueno, abogado Juan Martens, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Y quería un poco aprovechar, hoy los científicos del Paraguay estamos con una campaña de demostrar que en Paraguay estamos haciendo ciencia, y estamos tuiteando con el hashtag En Paraguay Hacemos Ciencia distintas actividades de documentación, de información que venimos haciendo desde el CONACYT y otras instituciones de producción, así es que aprovecho un poco para invitarle a los demás colegas y resaltar esta iniciativa que busca visibilizar el trabajo científico que hacemos en Paraguay y que la gente también conozca que todo esto es posible gracias a una inversión pública, a una inversión del Estado paraguayo, Enrique y Patricia. Muchísimas gracias.
Gracias, abogado Juan Martín. Sí, acá encontré, en Paraguay hacemos ciencia para contarnos cada vez que publican un paper o arrancan una investigación, no hay mucha cobertura mediática y las redes posibilitan que esa pequeña divulgación ocurra sin intermediarios, por ejemplo. Está ahí la campaña Paraguay Hacemos Ciencia, ¿verdad?
Sí. Eso que escuchábamos recién era la doctora Peralta, la que estaba cantando, ¿verdad? Es un video que ella misma subió al Facebook. En la penitenciaría de Villarrica.
Ahí dice. Está, eso no tenía yo el dato.
Cuando Villarrica estaba inaugurando obras, dice, inauguramos, ella lo levantó, estamos inaugurando obras, ante el acto oficial recorrí cada uno de los pabellones y me detuve en la capilla a cantar con los muchachos que se encontraban en el lugar. Y hashtag penal de Villarrica puso. Ese hashtag me parece tipo penal para Olimpia, ¿verdad? Penal de Villarrica era, ¿verdad? Hashtag, sí, pero era, se refería a la cárcel.
Bueno, no, vamos a mezclar eso acá, pero bueno, preguntan. Acá dice alguien, a ver, ¿qué tiene que cante ese tipo de música? Pero estamos preguntando, pues, justamente si es parte o no de la reinserción. No estamos criticando. Cálmense.
No, de hecho, el que...
Por eso pregunté desde mi ignorancia, dije, ¿es o no este tipo de situaciones hacen para la reinserción? ¿Valen también o no? Él claro. Dice que no.
O sea, más que la reinserción, si corresponde, ¿verdad? Sí. Si corresponde, que en medio de un acto inaugural de penitenciarías... Se quede con un acto así, ¿verdad? Pero según el doctor Martens, no, o sea, él sí cuestionó. Sí. Y me parece que peló chapa antes de cuestionar. Dijo, yo soy doctor en políticas criminales y debo decir que... Y ahí lo criticó, ¿verdad?
Exacto.
Nosotros preguntamos.